no creo en las palabras que se pierden con el viento. Y un desierto es lo único que queda en este cuerpo. Ya no creo en el destino, va muriendo entre mis dudas. Ya no creo en las promesas, solo me queda la luna de testigo. Ella sabe del dolor que yo he sentido. Quisiera contar y desnudar el alma para poder continuar. ¿Cómo creer en ti? Me han mentido tanto. ¿Cómo creer en ti? Después de tanto daño, se ensangra la herida y el pasado no se olvida. ¿Cómo puedo hacer?
Quiero hablarles un poquito de Cirilo Villaverde, porque pocos críticos lo han considerado como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XIX. A lo mejor porque no estuvo de moda o por la poca publicidad que se le ha hecho a su obra en este continente, o por ser un escritor cubano en el exilio. Pero hay críticos que señalan que su obra inaugura el romanticismo en la novelística de América Latina. Cirilo Villaverde fue un hombre que plasmó en letras sus acciones sociales y privadas. No fue llamado un hombre de letras profesional que dependía de su pluma, sino que reflejó con ella lo que, por sus ojos y sus sentimientos, penetraba. No pensaba en la trascendencia, sino en la comunicación con sus congéneres. Era un periodista que recreaba sus historias como un escritor de novelas. Era un escritor que describía el mundo como no era posible para un periodista. Llevado por el destino que le oscilaba la vida como corriente subterránea, aprendió desde muy temprano a conocer lo que, desde un margen de tranquilidad social, los seres humanos habrían de enfrentar en la realidad que les rodeaba. Pinareño de nacimiento, y murió como tantos cubanos de hoy en día aquí en los Estados Unidos. Un abogado que conoció el origen latín de nuestro idioma, trastocó su lengua leguleya y, para bien de todos, con la enseñanza y la expresión de su pensamiento. Lo condenaron por ser amante de la libertad y de la vergüenza, y aunque pudo escapar de sus captores, no pudo hacerlo de su nacionalismo y de sus deberes con su época. Amaba a Cuba y escribió por y para ella. Martí fue latinoamericano, estadounidense, universal. Villaverde solo se circunscribió a su suelo natal, distanciando el ejercicio de su supervivencia en tierras norteamericanas con sus ideales patrióticos. Cecilia Valdés es una novela no costumbrista. Más bien es un retrato de la sociedad en que vivió el autor alrededor de una trama que recuerda a los trágicos griegos. Dos hijos de un mismo padre, sin saberlo, que se enfrascan en una relación amorosa que culmina con el asesinato de uno y el confinamiento o un asilo de la otra. Un señorial heredero que se deja arrastrar por una pasión que le infunde una Venus mestiza sin llegar a amarla realmente, mientras que ella, con la conquista del Adonis aristocrático y superficial, cree traspasar las barreras sociales de la época. Los celos ilícitos arman al asesino de su amante, que a la vez es su medio hermano y el padre de su futuro hijo, que por supuesto estaba preparado a abandonarla para siempre. Es un desfile de personajes bien delineados que acompaña hasta el desenlace a los protagonistas, ofreciendo un trasfondo tan realista que muchos creyeron que se trataba de un hecho verdadero. Cecilia Valdés nació en Nueva York de padre cubano después de 43 años de gestación. Es el resultado de un hombre que trató de reflejar y comprender la realidad que le tocó vivir y que intentó por todos los medios modificarla por el bien de todos. Y nos dejó el donaire irresistible de esa mulata caribeña que aún nos conmueve el alma más allá del tiempo y de su amor imposible. Descendemos de las redes de su sonrisa y de la agonía de sus sentimientos. Y en cierto modo aún seguimos siendo personajes que adornan su paso por la Loma del Ángel. La cebolla es un ingrediente básico en una gran variedad de recetas alrededor del mundo. Y también ofrece una riqueza de beneficios para la salud que la mayoría de las personas no conocemos. Sus cualidades medicinales han sido reconocidas por siglos y utilizadas por sus poderes curativos por un gran número de culturas y civilizaciones. La cebolla disminuye la vulnerabilidad a desarrollar cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de estómago, ayuda a mantener hábitos de sueño, mejora tu humor, otorga fuerza y buena estructura a tu piel y cabello. Contienen un compuesto llamado quercetina que posee fuertes propiedades antibacterianas y la habilidad de combatir toxinas nocivas. Es antihistamínico, antiinflamatorio, disminuye los niveles de colesterol. Estos beneficios se encuentran tanto en las cebollas blancas como en las moradas. Pueden bajar la fiebre. Si la colocas dentro de una media, sorprendentemente bajará la temperatura de tu cuerpo. Las cebollas también pueden curar el dolor de oído y ayudar a quitar la cera. Las cebollas ayudan a combatir el resfriado común y sorprendentemente también alivian las quemaduras. La cebolla también nos puede aliviar la tos. Su infusión es maravillosa y si le agregas un poco de miel, será más fácil de tomar. La cebolla nos hace a veces llorar cuando la cortamos. Pero si te cae una pequeña basura en el ojo o algo que provoque irritación, corta una cebolla y verás el alivio. Las cebollas también pueden luchar contra las picaduras de insectos. Existen una gran cantidad de buenas razones para utilizar la cebolla.
Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba. con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Existen en Cuba cuatro canciones famosas que llevan el título La Bayamesa. Dos de ellas son las más conocidas por la mayoría, la de Sindo Garay y la de Céspedes, Castillo y Fornaris. Algunos olvidan que existen dos más que llevan también este título, la de Perucho Figueredo, que es el himno nacional cubano, y una cuarta canción anónima que entonaban los mambises en los campos insurrectos. El trovador santiaguero Sindo Garay García compuso Una Criolla durante una madrugada de 1918, mientras que Garay estaba luchando con sus recuerdos en el patio de la casa de un amigo, situada en la calle Manuel de Socorro, que le vinieron juntas la letra y la música de su composición. Y esta es la tercera canción del referido título. No se nombra La Bayamesa, sino Mujer Bayamesa. Existe una grabación en las voces del dúo Cabrisa Farage que la titularon de esa forma, y así se conoció popularmente, o como mucha gente le dice, La Bayamesa de Sindo. ¿Qué les parece? En la geografía cubana hay un pueblo llamado Aguacate, que está situado en el occidente del país y que pertenece a Madruga. Está a 80 kilómetros de la capital habanera y a 30 kilómetros de la ciudad de Matanzas. Aguacate tenía un típico paisaje campestre con llamativas lomas y un verde sorprendente. La gente era humilde y compartía la riqueza de sus valores históricos y culturales. Aguacate también es una estación del Ferrocarril Central de Cuba. Fue fundado en 1796 por algunos vecinos que se establecieron en el Corral de los Siete Príncipes. Este corral se repartió en 1803. En ese mismo año se construyó la primera iglesia. Después fue que se hizo un oratorio consagrado a Nuestra Señora del Carmen que reemplazó a la primera iglesia. El ayuntamiento data de 1879 y se encuentra en el kilómetro 73 de la carretera central de La Habana-Santiago de Cuba, a la que le une un ramal. Por ferrocarril está a 30 kilómetros de la ciudad de Matanzas y a 62 de La Habana. En 1919 tenía una población de 2.557 personas, aumentando a 2.895 en 1931 y llegando a 3.324 en 1943. El gran jugador de ajedrez, José Raúl Capablanca, pasó gran parte de su infancia en esa localidad. Aguacate contaba con un famoso ingenio y llegó a tener una dulcería muy famosa, la Dominica, que no era otra que una sucursal de la que se había iniciado en Santiago de las Vegas. En Aguacate también celebraban en julio las famosas fiestas del Carmen, a las que asistía todo el pueblo. En su central azucarero había 1.500 trabajadores con 500 caballerías de tierras llanas. Este central azucarero era la columna vertebral de este pueblo. Allí trabajaba más del 60% de las personas con edad laboral que vivían allí. Y allí se producía un azúcar de una calidad notable y bien refinada. Aguacate contaba con un gran club deportivo, el Deportivo de Aguacate, antes conocido también como Club Rosario, de una belleza inigualable, con su piscina, su salón de baile, sus áreas verdes y el exclusivo terreno de béisbol. Aguacate era un pueblo alegre con una popular calle llamada La del Carmen. Aguacate tuvo desde 1948 su propia terminal de ómnibus que cubría muchos destinos. Y lamentablemente muchos de sus vecinos nos dicen ahora que un día en Aguacate es como vivir en un pequeño cementerio. Esperamos que sea reconstruido y vuelva a ser ese pueblo alegre que siempre fue.
Vendiéndole a Monserrate, le dijo con disimulo:
Óyeme, Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates.
Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos más.